Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Estoy con Alberto Fuguet y hemos estado conversando fuera de micrófono, y ahora lo vamos a hacer frente al micrófono, sobre la temporada de balances y la temporada de premios que se avecina.
Y está, que gusta, ¿o no?
Que gusta mucho. Está terminando un año que fue malón, digamos, o pobretón. En términos de grandes estrenos.
Depende de dónde uno viva.
Depende.
Pero en general sí.
Sí, no. A ver, a mí me costaría encontrar una película, digamos, que me haya dañado la carrocería. Uh-huh. ¿A ti te la dañaron mucho? No.
Venía dañada. Está así un año al revés en que yo me he arreglado mi carrocería. Ya. Pero depende dónde, porque
está bueno eso, ¿eh? Ya, pero no contemos tanta intimidad,
¿verdad? No, lo que me refiero es que depende dónde, porque obviamente aquí ahora están saliendo las posibles nominaciones al Oscar. Sí. Nos tuvimos este año, yo no lo vi en Cannes, digamos, en mayo. Y ahora salieron recién la semana pasada los círculos de críticos, tanto de Los Ángeles como de Nueva York. Empezaron a anunciar sus ganadores. Películas de las cuales yo he visto dos o tres y le tengo ganas a muchas de esas. Por lo tanto, yo creo que en febrero o en enero, Néstor, o en marzo, vamos a tener algunas películas. Pero es verdad que lo que hemos visto en la cartelera este año ha sido.
Sí, más nada me atropelló.
Digo. Sí,
todo nada bueno. Me atropelló. Salvo una película que es la que a mí, digamos, más me impresiona y que más recuerdo. Que es La Noche Más Oscura. O sea, está.
Claro, Zero Dark Thirty. A mí me pasa, Héctor, que no sé si es problema de la edad, que a mí se me olvida.
Yo, bueno, eso también.
Que es el motivo por el cual muchas de las películas más importantes, o que creen que son, tienen un cierto nivel, la estrenan dos o tres meses antes de la Navidad.
Claro.
Para que los votantes, como la
casi la gente que tenemos Alzheimer, la
exacto,
recuerde.
Pero incluso los que no tenemos, uno cuesta recordar.
¿Tú te acordarías, por ejemplo, que de este año es Django sin cadena? Yo habría dicho que no, pero entiendo que es de este
claro,
año.
Claro, o sea, en rigor es del año pasado, pero se estrenó en Chile durante febrero.
Claro, por ahí, sí. Y eso la hace concursar.
Y como una película que a mí me parece bastante debilona, me parece que es casi de los años 50. O sea, me parece que cuando una película no se te pega,
¿cuál?
Y se te olvida, Django.
Ah, sí.
Se me diluye, me parece que fue que sí. Yo la vi en los 60.
Poco menos. Sí, sí.
Difícil porque yo no veía películas
de
ese
eso.
Tipo.
Sí. Hay algo de eso.
Sí.
Bueno, si quieres conversamos sobre los sobre los aprontes que hay, tanto para el Oscar como
claro,
para
mira,
los...
Por un tema que siempre ha ocurrido, por así decirlo, lo que opinan los críticos de Nueva York y Los Ángeles va a ser, algunas de esas películas van a estar nominadas al Oscar.
Seguro.
¿Qué importa en realidad si están nominadas al Oscar? Pero sigue siendo la vara con que uno mide un poco cierto estándar, o sea, aquellas películas que están en el top 20, por así decirlo.
Claro, antes el Oscar era la vara de María Romero,
sí.
Era la vara del cine comercial,
sí.
era la vara de las distribuidoras, pero ahora es la vara de todos.
De todos. Y,
de todos.
Y quizás
o sea,
de nosotros...
la izquierda se emociona, digamos, sí. Cuando hay una película más o menos izquierdosa, digamos, que esté
nominada
al Oscar y la considera que eso es como la consagración de la primavera, no sé
claro.
Qué cosa.
Bueno, entonces no hablo porque...
No, pero dale.
Pero también uno no puede irse tan en contra de la corriente, y hay algo como de verdad, a pesar de toda la mentira, en que terminan un poco subiendo con todos los errores garrafales que se cometen. Existe como un consenso que quizás el 10% mejor de lo que se ha hecho en el año está circulando por estas ceremonias. Y Oscar yo llamo los premios de fin de año,
de acuerdo,
etcétera.
De acuerdo.
Incluso las películas que llegan a los festivales, las que llegan...
De acuerdo, pero hay que tragarse varios sapos entre medio.
Sí, ¿eh? sí, pero por ejemplo, la película que vamos a hablar hoy es una película que casi estuvo nominada al Oscar, que estuvo presentada en Cannes, es verdad que al final no
estuvo
nada, pero estuvo coqueteando y estuvo a punto de lograr varios premios, y se estrenó en Cannes. O sea, no se estrenó simplemente en cualquier parte.
De acuerdo.
Eso
de acuerdo.
Algo te da... algún grado de prestigio, y sí tuvo premios como algunos de los premios que voy a nombrar ahora. Por ejemplo, el Círculo de Críticos de Nueva York quiso ponerse... Usted ha participado en Círculos de Críticos, ¿no?
Sí, en otra época.
En otra época, pero en el fondo también muchas veces son... termina ganando la primera número 3.
Ah, sí, claro.
¿No?
Sí.
Pero básicamente le dieron, ante lo que nadie esperaba, una película que dirigida por David O. Russell,
sí,
que el año pasado le fue muy muy bien en cuanto a categoría y a aplausos, que se llama Silver Lining Playbook, que nunca recuerdo yo cómo se le pusieron en castellano. La película de Bradley Cooper, que vuelve a su casa,
sí,
después de estar en tratamiento
como...
a la casa de Robert De Niro. Básicamente es un hombre...
No ya... esas cosas como son, pero es...
Algo así era.
Pero es algo parecido.
Pero básicamente la historia de un regreso a casa frustrado, por así decirlo.
Frustrado, de un tipo con...
Con ya treintón, de 85.
Con algunas heridas en el cuerpo.
Claro, con buena herida, después de una separación muy traumática y de estar internado en un psiquiátrico, vuelve a ser como un niño chico al volver a la casa de sus padres.
Sí.
Y el padre, Robert De Niro, digamos, que solo se dedica como a leer el diario y ver televisión. Este año decidió él hacer algo que ya varios directores se han tentado, partiendo por Thomas Anderson, de algún momento en su vida hacer una película larga sobre los años 70.
El lado bueno de las cosas se llamaba.
El lado bueno de las cosas, exactamente. Y David O. Russell ahora decidió hacer American Hustle, que es una película con la peor ropa, la peor música, los peores peinados, ¿eh? Una película de estafadores, de ladronzuelos, ¿eh? Ambientado
en la historia
en
de una
70.
Operación encubierta del FBI.
Así es.
Entre fines de los 70 y comienzos de los 80.
Y ahí está Amy Adams, está Christian Bale y Cooper de nuevo.
Y es muy larga.
Y le dieron, bueno, que eso claro, tal como Boogie Nights fue muy larga,
claro.
Ridley Scott hizo American Gangster con Denzel Washington, como que todo el mundo quiere hacer
una ópera.
Una película setentera, una ópera,
claro.
Bueno, una ópera setentera.
Claro.
American Hustle de Russell, en Nueva York le dieron mejor película, mejor actriz secundaria.
Esa entró por los palos, ¿ya? O sea, entró por la ventana, quiero decir.
Claro, porque todavía no se estrena.
Sí.
Se estrena como en próxima semana.
Ah, todavía no está estrenada.
No, pero básicamente los críticos la vieron.
Ya.
Ahora, tanto Los Ángeles como los críticos de Los Ángeles como de Nueva York consideran que la protagonista de Blue Jasmine, que es la película de Woody Allen que está a puertas de estrenarse aquí en Santiago, es la actriz del año.
Sí,
por
Kate Blanchett.
Y Los Ángeles se dividió con Nueva York. Yo no sé si tiene que ver con ideologías. Los dos premiaron a un veterano... actores que se lucieron justamente en los años 70 y que ahora tienen más de 70, y Nueva York se fue con Robert Redford en una película, en un rol donde creo que habla tres o cuatro palabras, un rol mudo, donde actúa él solo y un barco que está a la deriva. Este es el año de películas de barco, porque el otro día vi y me interesó, me gustó Captain Phillips.
Sí, está bien.
Está bien. Y sobre todo me impresionó bastante Don Héctor el final.
Está
la
bien.
Parte del, por así decirlo, como... Porque un amigo nuestro en común decía, si ¿de qué se trata la película? Si uno sabe que se va a salvar. Porque si no, la van a hacer y está basada en un hecho real.
Claro.
Pero lo que uno no sabe es que lo que ocurre, por así decirlo, en una pieza muy pequeña de un barco, donde está una especie de hospital de campaña.
Sí.
Y a mí me pareció impresionante lo que ocurre en esa sala.
Sí, está
¿no
bien,
le pareció?
Está bien, está
ver
muy
cómo
bien.
Se viene a pedazos, cómo se cae a pedazos Tom Hanks.
Sí, ¿no? está muy bien.
Está
sí.
muy bien. A mí me emocionó fuertemente.
Sí. Está convincente Tom Hanks.
Sí, y también está el somalí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
Bueno, Redford es la historia de un hombre que le ha ido muy bien en la vida, digamos, ¿eh? Que tiene un medio yate y sale a navegar solo para darse sus gustos, digamos, y le sale mal. Y esta parece es como la última navegación de su vida. Se llama Ollie, todo está perdido. Y Redford está solo en toda la pantalla. Y si hay alguien que puede dominar la pantalla, él, ¿no?
Él, obviamente.
Ahora, un actor que siempre fue más bien se rieron de él, siempre ha sido malo y muchas veces se sobregiró cuando no tenía directores, que es Bruce Dern. Que estuvo en Domingo Negro o en la última de Hitchcock, ¿ah?
Claro, en Frenesí, ¿no es cierto?
No, Family Plot.
Ah, en Family Plot.
Sí, más discutible.
Más discutible, de acuerdo. Bruce Dern.
Y que era el malo, digamos, el militar malo, digamos, porque apoyaba la guerra de Vietnam en Regreso sin Gloria.
En Regreso sin Gloria.
Era el marido
Gran
de Jane Fonda.
Gran película de
Halashby. Ahora a los 75, 77 años está en Nebraska, película
Nebraska,
que usted vio.
Película que yo vi, una película en blanco y negro, donde él hace el papel de un anciano que está ya comenzando a tener síntomas de demencia senil o de Alzheimer. Es una película hermosa y y probablemente puede ser el rol de la vida de uh-huh. Bruce Dern. Así yo parece. Creo que la película como...
Porque usted es bien fan del director Alexander Payne.
Sí, me encanta. Pero esta película me da la idea que es un poco más, es una torta un poco más blanda o más azucarada.
Ya.
Que no lo que él hace normalmente, que hace un cine más bien seco y un cine de sí. verdades bien profunda.
Claro.
Esta película está bien, pero...
Yo he leído que lo premiaron, creo que en Nueva York...
Tiene algo sentimentaloide que es discutible.
En alguna parte alguien leí una crítica adelantada y justamente una de estas organizaciones premiaron al mejor actor secundario a este cómico que hace el hijo, que en el fondo la película ha sido mal interpretada. Y que en el fondo la historia es realmente la historia del hijo.
Es la historia del hijo.
Y ahí la película sería un poco más seca.
De acuerdo.
Pero la gente se ha ido un poco fascinando con este regreso de Bruce Dern.
Oye, Alberto, es importante lo que dices tú de American Hustle porque la mesa prácticamente ya estaba servida para uh-huh. los premios de
sí,
este año, para Gravedad y para...
12 años como esclavo.
Para 12 años como esclavo, 12 sí. años de esclavitud.
Sí.
Que es la película de...
De artista
visual.
Claro, conceptual, sí, visual, Steve McQueen.
Steve McQueen.
Que no es el actor, el gran ídolo de los 60.
Y que es el
autor de
Shame.
Sí, y hacer polémica, pero a mí me parece tan polémica, de la estupenda. A mí me gusta mucho Shame.
Shame es estupenda.
A mí me parece estupenda. Sí. ¿Qué quise más? ¿Cómo? ¿Perversiones
vergüenza.
Sexuales?
No.
No, tenía un subtítulo horny.
Sí, puede ser perversiones sí. sexuales.
Algo
sí.
así. No, sí. pero Shame.
Sí.
sí.
Y también el
con los grandes afiches de la década.
Y también
una sábana,
y también el de una película que aquí nunca llegó, pero que sí se ha dado y claro. se ha visto, que es
Hunger.
Que es una especie hambriento de... sería o no.
Hambre. O peor, ¿qué es lo que cuando uno tiene mucha hambre, casi?
No tengo.
Bueno, básicamente es solo la huelga de hambre de Bobby Sands.
De Bobby Sands.
La famosa que puso en jaque al gobierno de Madame Thatcher.
De Madame Thatcher, exactamente.
Ahora, esa película era un poco. Se le pasaba la mano en cuanto a.
A la dirección de arte.
Y al tono en general.
Sí.
Que hacían de repente, incluso con excremento, hacía verdadero. ¿Cómo se dicen? En los muros hacía...
Sí.
O sea, todo lo transformaba en arte.
Todo está transformado en arte, sí. sí.
Y los cuerpos, a pesar de que...
Y con unos presos sospechosamente guapos.
Exacto, sí. Mm. Don Héctor, documental, en los dos lados de la costa, los críticos se pusieron de acuerdo que un documental que discutimos aquí, que vimos, que está circulando por ahí, que no creo que se estrene en pantalla ancha, pero ya sabemos que no todos se estrenan en pantalla ancha. Stories We Tell, de Sarah Polley, ha estado arrasando como mejor documental del año.
Que es un documental falso.
Usted dice que no es un documental.
Claro.
Yo diría que es un documental intervenido.
Ya, ok.
Ahora, a mí me parece bien que...
Es un género, o sea, no sé si un género, pero es una opción legítima, sí.
Claro, y la gracia de que para el documental, que es un documental que provoca emoción, que no siempre
la provoca.
Muchos documentales quieren provocar sí. otra cosa,
sí.
todas legítimas, como sorpresa, denuncia,
escándalo,
etcétera.
Indignación.
Y esta es un híbrido, me parece, jugado que se esté pudiendo hablar de documentales de otro tipo. Yo estoy seguro que muchos, gente que son muy como ortodoxos en cuanto al documental, estarían escandalizados que ni siquiera esté hasta mencionado en la categoría documental.
A mí lo que me gusta de esa película, oye, es lo que tiene de testimonio, o sea, de abrir las imágenes a un testimonio personal de vida de ella y de su familia y de todo lo que eso comporta.
Claro.
Eso es muy interesante.
Y lo que ocurre,
no me acuerdo cómo se llama el documental, eso sí.
Stories We Tell, historias que nos contamos.
Historias que nos contamos.
Y básicamente la mayor polémica es que uno está viendo a cada rato imágenes de la madre.
Claro.
En momentos muy como bonitos y como claves para ayudar a la narración, y después al final uno se da cuenta que Sarah Polley simplemente contrató a una actriz y filmó con los métodos de ahora, que
claro.
uno puede manipular las imágenes, y uno cree que esa mujer era la madre de
era
ella.
Era la madre y no.
Y que la verdad que la madre
claro.
ahora, hizo todas esas cosas, pero la madre nunca fue...
Todo está filmado como si fuera con
Super 8. Claro, pero claro, la familia de ella... No era tan visual en ese sentido.
Claro, no estaba todo
no
tan filmado.
No era como la familia
claro.
de Tarnation.
Hoy día, claro. hoy día la vida de los niños hoy día ya está...
Y no, y de mucha gente que conocemos.
Casi entera filmada.
Y de mucha gente que conocemos que mandan fotos de sus viajes, de sus cócteles, de sus...
Sí, esa gente yo en general le tengo distancia.
Hace bien, pero yo lo he visto sentado al lado cerca de alguno. De hecho, creo que lo vi una foto en un matrimonio. Y eso son más o menos los premios. Película extranjera está arrasando, pero no va a poder ganar un Oscar por problemas de... Lo que ayuda a posible a gente que incluso como Gloria, que la película de Francia va a quedar fuera, que es la película que ganó Cannes el año pasado, que yo la vi, y ojalá llegue a Chile, que se llama Azul, es el color más cálido, o en Francia, que se llama La vida de Adele,
claro.
Que a mí me pareció una peliculaza.
Oye, a comienzos de enero, entre el 3 y el 12 de enero, se va a dar el tradicional Festival de Cine de Las Condes, que tiene auspicio de La Tercera y que es organizado por Corpartes. Este festival...
Al aire libre,
claro. Al aire libre, claro, de Corpartes con el municipio de Las Condes, trae 10 películas, una de las cuales nosotros la hemos visto y nos gusta mucho, que es una película de un director francés que se llama Jacques Audiard. La película que se va a estrenar es De Óxido y Hueso, y para que nos ubiquemos, este es el mismo director que filmó Lee Mis Labios, que filmó El Latido de Mi Corazón, y del cual nos perdimos el año pasado, o el año antepasado, una estupenda película que nunca llegó a la cartelera comercial, aunque sí se dio en el Festival de Cine de Las Condes el año pasado, una película que se llama...
Un profeta. Nominada en su momento como claro. Francia, como mejor
gran película. Gran película. Y esta, como digo, De Óxido y Hueso se estrena ahora. Y es una muy notable película. Trabaja Marianne
Cotillon. Que es como la actriz francesa que.
Ella es Amélie, ¿o no?
No, don Héctor, no la insulte. Ella fue la Vie en Rose.
Ah, la Vie en Rose.
Pero básicamente alguien extremadamente guapa, fina,
sí.
Pero que ha logrado hacer roles extremadamente duros, y es la actriz francesa que más ha logrado, por así decirlo, penetrar el mercado americano. Por lo tanto, es una actriz ya a esta altura global que mezcla trabajos de Hollywood, como el Batman del año pasado,
claro.
con roles que para una actriz de esta estatura, que incluso trabaja ya para... como marcas como de perfume, es muy, muy jugada.
Muy sentido. Jugada. Este es una historia de una relación entre dos personajes bastante lastimados, bastante loser en algún sentido.
Muy golpeados.
Ella es una chica que...
Prepotente.
Sí, dura.
Dura.
Que se gana la vida como entrenadora de orcas, de delfines.
Claro.
Y en un acuario gigantesco.
Para que hacen show, que una especie de Disneylandia acuático.
Exacto.
En Antibes, en la costa.
En la costa sur. Francesa.
En francesa, exacto.
Claro. Y él es un tipo bien rupestre, sí. Un tipo bien básico, que... Opera básicamente como guardia de seguridad en una discoteca, como guardia de seguridad en un supermercado, pero que también es bueno para los puñetes y que por ahí... Claro, por ahí es reclutado para cultivar este deporte. Al comienzo en los circuitos lícitos, pero después ya en circuitos de peleas más callejeras.
Sí, en los peores callejones de Marsella. A mí me pareció, a ver, esta película, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo podría estar hablando 24 horas. A mí me parece
muy
que
buena
Audiard es uno de los cineastas, y estoy contento de estar vivo para poder ir viendo cada una de sus películas que va entregándonos.
Tú sabes que él filmó esta película según... vi un documental sobre De Óxido y Hueso, que él filmó esta película porque sentía que en Un Profeta había filmado una historia solamente masculina y de pura masculinidad, y que él quería contar una historia que incluyera el mundo de la mujer. Y dice que se encuentra con esta actriz, con Marion Cotillard, que es una mujer que da muy bien el papel de hombre, dice, pero también da muy bien el papel de mujer. O sea, es una mujer dura, pero también muy femenina, muy frágil. Y aquí hace el papel de un personaje que nada menos que pierde sus piernas.
Claro.
Y vaya que es difícil, después de eso, mantener su encanto, mantener incluso su atractivo, y voy a decir algo peor, su erótica.
La película erótica es extremadamente erótica.
Su erótica,
entre otras
teniendo
cosas,
las las piernas cercenadas.
No, hay un momento en una escena, las escenas de sexo son impresionantes en todo sentido de la palabra.
Claro.
Cuando él básicamente no sé cómo decirlo, pero básicamente le abre la no tiene piernas, pero
claro.
Son cosas que uno nunca había visto en el cine, creo yo. Sí. Ahora, a mí me recuerda una película que yo una vez vi de chico, don Héctor, que a lo mejor usted la vio, se llamaba El otro lado de la montaña. No, Una ventana al cielo. Una película básica.
Ah, sí.
Que le fue muy bien de éxito. Una segunda parte de una niña muy guapa, que era esquiadora, iba a ser campeona. Claro. Termina paralítica y tiene una historia de amor con un chico rubio que era del pueblo, ponte tú, o que era su entrenador.
Sí.
Y la película esta, en el fondo, sigue más o menos lo mismo. Es, puede haber amor entre un chico, digamos, no un intelectual.
Un tipo bastante bruto.
Claro, pero no por eso, un tipo en el del americano, digamos, en el cliché.
Ah, ya.
Entre un chico sano y
un
guapo,
chico sano,
por así decirlo,
sí,
y una mujer paralítica. ¿Eh? Y si el amor puede suplir, ¿eh?
Claro,
traspasar estas vallas.
Estas vallas, estas limitaciones.
Y eso básicamente es un dramón, ¿o no?
Claro.
Y un melodrama.
Claro.
Incluso uno podría, como los productores decían, esto es una película ideal como para el público femenino,
sin
que
duda,
se va a emocionar.
Sin duda.
Aquí lo que Baudrillard hace es pesca esta misma como historia y la transforma a puro golpe y sangre.
La cuenta en la dura.
En
la más dura de las duras.
Y demuestra sin mundos ninguna, que uno nunca había conocido.
Sin ningún glamour, sin ninguna anestesia. Es una película extremadamente violenta y extremadamente, a partir de su propia violencia y dureza, con unos niveles de lirismo increíbles.
Impresionante, tanto visuales como emocionales.
Sí.
También el grado de la Francia en todas las películas que él ha hecho, la Francia que muestra, uno no esperaría eso en Detroit.
Claro.
o en Gabón.
Claro,
¿no?
en los peores lugares
del mundo. Del tercer mundo.
Claro. Ahora, él tiene, Jacques Audiard tiene gran capacidad, gran penetración para capturar, para entrar a la interioridad, a la conciencia de personajes medios brutos. ¿Eh?
Totalmente.
Sí.
Bueno, y eso también es una grave,
o sea,
que muchas
tanto
veces...
Tanto el protagonista de Latido en mi corazón, tanto el protagonista de Un profeta...
Que era un árabe,
este,
sí.
Que era un árabe, claro. Son tipos que,
bueno,
están,
que, hay que, hablar
que están
de,
más allá de la inteligencia.
Son
somáticos, son de estómago.
Bueno, y esto es una película también sobre el cuerpo, aquí la carne. O sea, aquí uno se dedica, que tiene un cuerpo que Gerard Depardieu, digamos, nunca tuvo, que es Matthias Schoenherr, un belga, que hizo una película belga estupenda también, que donde el cuerpo era muy importante, sobre un chico que pierde los testículos y se empieza a inyectar testosterona. Aquí un tipo que juega con los puños y y sangran y se rompan los dientes.
Y se rompe los huesos de la mano y se rompe...
Todo.
Y
por otro lado está esta mujer que pierde las piernas y queda mutilada y empiezan a tener una relación totalmente de conveniencia sexual.
Sí, nada más.
Y eso es lo impresionante, como
eso se va transfigurando.
Y cómo se va, exactamente, como estos encuentros sudados a media tarde y el tipo, sí, le dice, cuando tú quieras llamarme y si yo estoy libre, yo te puedo venir a hacerte el favor.
Claro.
Poco a poco empieza a armarse una historia de amor y de protección y de necesidad.
O sea,
que francamente
que tiene más belleza y de delicadeza a lo mejor que la historia de Romeo y Julieta.
Absolutamente.
O sea, increíble.
A mí me pareció que, por ejemplo, una escena de, también hablando de Cotillard y de Matías, que ahora es un tipo que está en la cresta de la ola, lo diferencia como los europeos también enfrentan el cuerpo o el sexo o el erotismo con los americanos o incluso con los latinoamericanos. Aquí la escena más erótica o de comunión es un momento en que los dos están desnudos después de haber tenido sexo en la mañana y ella está tirada en el suelo porque quiere ir al baño.
Sí.
Y sin pierna y no puede llegar al baño.
Claro.
Y él despierta un poco gruñón y la lleva al baño.
Sí.
En un momento en que uno dice, no puedo creer lo que estoy viendo, porque no sé, uno no sabe si mirar o no mirar.
Sí.
Y lo natural
es
que
fuerte,
y sí, ahí se produce una comunión
increíble.
Que no tiene nada que ver con la comunión sexual, ahí se produce,
claro,
otro tipo de comunión.
Claro,
¿no?
Una complicidad,
una ayuda.
No, precioso.
Y también
precioso.
Bueno, Baudrillard lo ha hecho bien en todo.
Pero
sí puedo decir algo que no sé si va a ser políticamente incorrecto, pero no creo que no. Tal como cuando la nueva ola, los franceses empezaron a hacer grandes películas, y eran muy inspirados con los norteamericanos, Baudrillard que yo creo que está entre mis directores, junto con Asaía, está entre mis directores favoritos, a pesar de que yo curiosamente me siento un tipo que está más ligado a la tradición de Hollywood.
Ya.
Estos dos curiosamente son bien americanos. La gracia es que transforman esto, lo que no americano, no, de hecho esta película está basado en unos cuentos de un autor canadiense.
Claro.
O sea, toda la música es como norteamericana la que
bien
aparece.
Norteamericana, bien norteamericana.
Recordemos que El latido de mi corazón, que a mí me parece que es una peliculaza, es un remake de una película James Toba con Harvey Keitel de los 70.
Claro.
O sea, tampoco es un tipo que está flotando, es un tipo que
que
es muy francés, pero está conectado al mundo.
Sí, y este no es de los tipos, no es de esos pavos, digamos, que andan paseándose de festival en festival, digamos, de Rotterdam.
Yo creo que se pasea de cancha de boxeo y...
Exacto,
y va a bares y se mete y es un perro a la calle. Y
se
le dicen aquí en esta calle, en este barrio, ahí está el
perro
cosa,
a la calle. Estamos de acuerdo. Bueno, nos hemos fugado un poco, nos hemos fugado de la cartelera, entre otras cosas porque la cartelera no da mucho jugo.
Pero hay que recomendarle de nuevo, estén atentos, saquen su entrada, búsquenla y ojalá que se estrene normalmente la cartelera. Si se da, está entre las películas del año.
Vean, denle una oportunidad a esa película, De óxido y hueso. Bueno, se nos acabó el tiempo y
lástima.
Una mejor pensión se vive con APB. Complete el tope anual de 600 UFs en APB antes del 30 de diciembre de este año y maximice sus beneficios tributarios. APB de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecerle a Alberto Fugui que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense y agradecerle aún más a cada uno de ustedes por la sintonía que nos han dado. Nos encontramos el próximo lunes y en lo que Alberto concierne, creo que en dos semanas más porque...
Sí, tengo cosas.
Porque tiene su propia agenda. Eso. Muy buenas tardes.
Nos vemos pronto. Chao, buenas tardes.